El patio iluminado. Manuel Mujica Lainez. Todo ha terminado ya. Benjamín se arrebuja en su capa y cruza el primer patio sin ver los jazmines en flor que desbordan de los tinajones, sin escuchar a los pájaros que desde las jaulas despiden a la tarde. Apenas tendrá tiempo de asegurar las alforjas sobre el caballo y desaparecer por la salida del huerto, rumbo a Córdoba o a Santa Fe. Antes de la noche surgirá por allí algún regidor o quizá uno de los alcaldes con soldados del fuerte para prender al contrabandista. Detrás del negro fiel que llegó de Mendoza tartamudeando las malas nuevas, habrán llegado a la ciudad sus acusadores. La fortuna tan velozmente amasada se les escapará entre los dedos. Abre las manos como si sintiera fluir la plata que no le pertenece. Pálido de miedo y de cólera, tortura su imaginación en pos de quien le habrá delatado, pero eso no importa. Lo que importa es salvarse, poner leguas entre él y sus enemigos. En el segundo patio se detiene. La inesperada claridad le deslumbra. Nunca lo había visto así. Parece un altar mayor en misa de gloria. No ha quedado rincón sin iluminar. Faroles con velas de sebo o velones de grasa de potro chisporrotean bajo la higuera tenebrosa. Entre ellos se mueve Doña Concepción. Menudita, esmirriada. Corre con agilidad ratonil, llevando y trayendo macetas de geranios, avivando aquí un pábilo, enderezando allá un taburete. Los muebles del estrado han sido trasladados al corredor de alero por la mulata que la sigue como una sombra bailarina. A la luz de tanta llama trémula se multiplican los dejarrones de damascos y el punteado de las polillas sobre las maderas del Paraguay. Benjamín se pasa la mano por la frente. Había olvidado la fiesta de su madre. Durante 10 días, la loca no paró con las invitaciones del brigadier don Bruno Mauricio de Zavala abajo. No había que olvidar a nadie. Para algo se guarda en los cofres de la casa tanto dinero. El obispo Fray Pedro de Fajardo, los señores del cabildo, los vecinos de Fuste. Colmó papeles y papeles como si en verdad supiera escribir, como si en verdad fuera a realizarse el sarao. Benjamín encerró los garabatos y los borrones en el mismo bragueño donde están las cuentas secretas de los negros, los cueros y frutos que subrepticiamente han enviado a Mendoza y por culpa de los cuales vendrán a arrestarle. Doña Concepción se le acerca radiante, brillándole los ojos extraviados. «Vete a vestir», le dice. «Ponte la chupa morada, pronto estará aquí el gobernador». Y sin detenerse regresa a su tarea. Benjamín advierte que se ha colocado unas plumas rojas desplecadas en los cabellos. Ya no parece un ratón, sino una ave extraña que camina entre las velas, a saltitos, aleteando y picoteando. Detrás va la esclava mostrando los dientes. «Aquí», ordena la señora, «la silla para don Bruno». La mulata carga con el sillón de Arequipa cuando lo alza, fulgen los clavos en el respaldo de baqueta. El contrabandista no sabe cómo proceder para quebrar la ilusión de la demente y por fin se decide. «Madre, no podré estar en la fiesta, tengo que partir enseguida para el norte». ¿El norte? ¿Partir para el norte el mismo día en que habrá que agasajar a la flor de Buenos Aires? No. Tu hijo bromea. Ríe doña Concepción con su risa rota y habla a un tiempo con su hijo y con los jilgueros. «Madre, tiene usted que comprenderme. Debo irme ahora sin perder un segundo». «¿Le dirá también que no habrá tal fiesta y que nadie acudirá al patio luminoso?» «Tan ocupado estuvo los últimos días que tarde a tarde fue postergando las explicaciones, el pretexto. Ahora no vale la pena. Lo que urge es abandonar la casa y su peligro, pero no contó con la desesperación de la señora. Le besa angustiada, se le cuelga del cuello y le ciega con las plumas rojas. «No te puedes ir hoy, Benjamín. No te vayas, hijo». El hombre desanuda los brazos nerviosos que le oprimen. «Me voy, madre, me voy». Se mete en su aposento y arroja las alforjas sobre la cama. Doña Concepción gimotea junto a ella. Dijérase que la mulata ha enloquecido también. Giran alrededor del contrabandista como dos pajarracos. Benjamín las empuja hacia la puerta y desliza el pasador por las argollas. La señora queda balanceándose un momento en mitad del patio, como si el menor soplo de brisa la fuera a derribar entre las plantas. «No se irá», murmura, «no se irá». Sus ojos encendidos buscan en torno. «Ven, movamos la silla». Entre las dos apoyan el pesado sillón de arequipa contra la puerta, afianzándolo en el cerrojo de tal manera que traba la salida. La mulata se pone a cantar, Benjamín furioso arremete contra las hojas de cedro, pero los duros cuarterones resisten. Cuantos más esfuerzos hace, más se afirma en los hierros el respaldo. «Madre, déjame salir, déjame salir. Madre, que vendrán a aprenderme. ¡Madre!» Doña Concepción no lo escucha. Riega los tiestos olorosos, sacude una alfombrilla, usa el oído hacia el zaguán donde arde una lámpara bajo la Virgen de la Merced. De la huerta solemne avanza el mugir de la vaca entrecortado de graznidos y cloqueos. «Madre, madre, que nadie vendrá, que no habrá fiesta ni nada». La loca yergue la cabeza orgullosa y fulgura su plumaje temblón. «¿Nadie acudirá a la fiesta? ¿Su fiesta? Su hijo desvaría». En el patio entró ya el primer convidado. Es el alcalde de segundo voto. Trae el bastón en la diestra y lo escoltan cuatro soldados del fuerte. Doña Concepción sonríe paladeando su triunfo. Se echa a parlotear, frenética, revolviendo los brazos huesudos en el rumor de las piedras y de los dijes de plata. Con ayuda de la esclava, quita el sillón de la puerta para que Benjamín acoja al huésped. Las ropas del maestro. Por la abierta ventana entran las bocanadas del calor de diciembre. En sus escaños duros, amodorrados por el sopor de la hora, los alumnos escriben de mala gana. Se oye el rajeo de las plumas lentas. De tanto en tanto uno levanta la cabeza y cuenta con los dedos. Los hay de 8 años, de 10, de 12. El mayor, que pronto cumplirá 14, es Juan Cordero, hijo del herrero portugués. Zumban las moscas. El maestro Felipe Arias de Mansilla parece casi de la edad de Juan. Por más que frunce el ceño para darse empaque, sus 19 años se acusan en las mejillas sin sombra de barba y en la delgadez y torpeza de sus miembros adolescentes. Camina entre los niños, la palmeta apretada en una mano. Los ojos van de la ventana, detrás de la cual, en el descampado, crepita el sol a la habitación vecina, que comunica sin puerta alguna con el aula. Ambos cuartos son muy modestos. El que los alumnos ocupan no posee más muebles que los escaños toscos y un tablón que sirve de mesa al maestro. En la fresca oscuridad del otro se desdibuja al fantasma del lecho pequeñito y sobre él, puestas en tal orden que se diría que un gran señor está durmiendo la siesta, extiéndese sus ropas flamantes, las que le entregaron esta mañana y todavía no estrenó. Felipe Arias de Mansilla se acerca a este aposento. Le brilla el mirar cuando contempla su ajuar intacto. Lo ha pagado hoy mismo. Fueron 10 sonoros pesos los que emigraron de su bolsillo al de Sebastián de la Vega por el traje entero, con ropilla y capa. Los zapatos le costaron un peso más. Se endeudó para conseguirlos. No le resta ni una monedica, ni la más flaca esperanza de crédito. Pero no le importa, ya son suyas las ropas que quería. Una hora después, cuando regrese del cabildo, vestirá esas prendas de raja de Segovia con mangas gironadas que, aunque no fueron cortadas en el paño mejor, lucirán sobre él a las maravillas. Beatriz no le volverá a ver con esas trazas de pobre diablo. Eso quedará para los alumnos. ¿Cuántos sacrificios implicó la compra? Sebastián de la Vega le repitió que su jerarquía, desastre examinado en Madrid, lo dijo como si hubiera cursado universidades, le impedía rebajar ni un meravedí siquiera. Además le recordó que el arancel fijado por el ayuntamiento se lo vedaba. Y Felipe cuenta con un sueldo tan mísero. Cuando los cabildantes aceptaron su propuesta de enseñar a los niños en julio pasado, acordaron que lo haría a cambio de 4 pesos, 4 pesos y medio, para los que aprendieran a leer y 9 para los alumnos de escritura. Y eso no mensualmente, sino al cabo del año. Felipe se toca con las puntas de los dedos los codos raídos. Se mira la calza remendada y la otra sin remendar, por lo cual asoma su rótula filosa, muy blanca, de muchacho. Esto ya se acabó, felizmente. Beatriz, que en invierno gasta 12 enaguas bajo el guardainfante y 7 en verano, no se avergonzará más de él. Hoy podrá presentarle a su madre, tan huesuda, tan orgullosa, tan terriblemente principal. Como viste ahora, no osaría penetrar en su estrado que perfuman las hierbas aromáticas de los braseros. Ni Beatriz se hubiera atrevido tampoco a llevarle allí, aunque es algo deudo del señor Hernando Arias de Saavedra. Beatriz, Beatriz. Beatriz es como un pájaro, Beatriz es como una flor. Beatriz es como el río, las noches de luna. Tan feliz se siente, tan lleno de burbujas de alegría que no puede contenerse y azota al aire con la palmeta. El estallido vibrante sorprende a los niños que alzan las cabezas pesadas. Felipe Arias de Mansilla gira sobre los talones, severo, y ellos regresan a la melancolía de las restas y las sumas. Pero el maestro no consigue permanecer así, ahogado por las emociones sin comunicarlas. Estallaría. Sus ojos bailoteantes se posan sobre los de Juan Cordero y le sonríe. A este morenito medio portugués le quiere de verdad. Antes de conocer a Beatriz, 2 meses atrás, salían juntos los domingos y los días de fiesta. Iban al río de pesca y si bien solían traer por todo trofeo alguno bagres pinchudos, lo mejor de la tarde se pasaba en arrastrar conversaciones de bruces sobre el pasto. Felipe confiaba a su discípulo que cuando reuniera algunos pesos se embarcaría para la península Salamanca a continuar sus estudios. Juan Cordero podría acompañarle. O solo aspira como su padre a envejecer en la fragua. Serían unos magníficos doctores con harto latín y hebreo, y claro que lo hubiera acompañado Juan. Al fin del mundo le seguiría. Nada cambiaba el Moreno por esas tardes de vacaciones, por esas charlas cortadas de risa, por esos silencios en los que su respiración se apresura y en los que debe retenerse para no rozar con la suya la mano abandonada del maestro. ¿Salamanca? ¿Latines? No. Felipe Arias de Mansilla quedará ahora aquí en Buenos Aires junto a Beatriz para siempre. Que Juan Cordero se vaya, si lo desea. Ya han hablado de eso también y Juan no le respondió. Se cubrió la cara con los dedos de espaldas sobre el pasto, como si el sol la hiriera. Sumar, restar, multiplicar, dividir, luego guiar a los inhábiles en el diseño de las letras, la cola de la G, el bucle de la I, y enseñar la doctrina cristiana. ¡Cuánta monotonía! ¡Cuánta monotonía! Felipe no comprende cómo ha podido fijarse en él, Beatriz, que es doncella tan opulenta, cortejeada por los mozos ricos, y sin embargo, pero hoy mismo, hará su reverencia ante la señora, en el estrado oloroso, se imagina inclinándose con una mano en la cintura, henchida de capa, crujiente la ropilla. La clase suelta una carcajada. Tan embebecido estaba que, inconscientemente, Felipe Arias de Mansilla acaba de hacer su reverencia echando la palmeta hacia atrás como si fuera una espada. Parece un muñeco de retablo de títeres, con sus remiendos sin coloros. El único que no se ríe es Juan. Se muerde los labios y se oculta detrás del libro. El maestro descarga un palmetazo sobre el tablón. Por hoy basta. Terminó la clase. Los niños salen dando brincos al bochorno de la plaza, donde el fuerte no es más que un corral de tapias con un terraplén a la banda del río desmoronado. Felipe detiene a Juan Cordero. «Quédate aquí», le dice, «por media hora. Cuida de que no entre nadie. Voy hasta el cabildo y enseguida regresaré». Juan lo ve alejarse, frágil, anguloso, el pelo de tinta. Da lástima y ternura a la vez, de tan gracioso, tan indefenso, bajo el violento sol de diciembre. A pocos metros, en la cuja, el enemigo dormita. El enemigo carece de cara y de manos. Lleva una diminuta gorguera blanca alrededor del cuello. Se ciñe con un jubón negro de raja de Segovia, a cuyos lados las mangas se abren en jirones sutiles. Vanidad, pura vanidad del arte de Sebastián de la Vega, a modo de dos alas. Prolonga el cuerpo inmóvil, las calzas y los zapatos. El enemigo reposa en la sombra violácea y verde, sin manos, sin rostros, sin ojos, le espía desde el lecho. Juan Cordero sabe que la lucha es desigual, pero no le importa. Desenvaina la daga que escondió entre sus ropas, se acerca en puntas de piel, latiéndole locamente el corazón como si el otro pudiera oírle. Se arroja sobre él y lo acuchilla, lo desgarra, lo transforma en un guiñapo, en un bulto de trapos confusos. Luego sale de la pieza. Llora como si hubiera asesinado a un hombre. Mecánicamente, absurdamente, limpia la hoja de la faca en las altas hierbas, como para quitar de su acero las huellas de sangre. Thank you. del libro Misteriosa Buenos Aires, 1950. Las ropas del maestro. Manuel Mujica Lainez.